el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Iniciamos una serie de programas en los cuales vamos a abordar los 10 años de Nicolás Maduro en el poder. El día de hoy vamos a revisar por qué se cataloga a Nicolás Maduro como una dictadura. Posteriormente hablaremos sobre la figura puntualmente de Nicolás Maduro, quién es Nicolás Maduro, cómo llegó al poder y cómo ha sido su ejercicio en la presidencia, un poco tratando de identificar el perfil, porque llamativamente, a diferencia de su antecesor, en el caso de Maduro no hay tantas biografías. De hecho, existe la de Roger Santo Domingo y, a diferencia de Chávez, sobre el cual corrieron ríos de tinta, de Maduro se sabe muy poco. Eso ayuda un poco a la figura de Maduro para que se crea que es un personaje bruto, poco preparado, que no tiene las características que debería tener un líder, pero lo que ha demostrado es que es un tirano con mucha efectividad y eso hay que estudiarlo con un poco más de detalle. Después hablaremos del Maduro internacional, quizá uno de los elementos que le permitió a Nicolás Maduro ser una figura internacional, esa dinámica de la cancillería que fue en el gobierno de Hugo Chávez, la mano derecha en la política exterior, en la construcción de algunos espacios multilaterales de ciertos países en unos momentos bastante determinantes, fue uno de los factores que le permitió a Nicolás Maduro llegar a la presidencia de Venezuela, pero particularmente desde que llega a la presidencia, Venezuela sistemáticamente ha salido de foros multilaterales y su escenario internacional se ha visto reducido de forma importante. Después ya hablaremos también del papel de la oposición en la era Maduro. ¿Quiénes se le han opuesto? ¿Desde qué trinchera se le han opuesto y qué le han dicho? Será una serie de programas en la cual seguiremos abordando esta figura de Nicolás Maduro. Algunos de ellos tendrán continuidad, otros los haremos posterior a la Feria del Libro, porque recuerden que desde la próxima semana Urrosario Radio y este programa de Esto no es una frontera será transmitido desde el stand de la universidad en la Filbo. El próximo lunes iremos a las 2 de la tarde en el programa en vivo, pero como siempre nos podrán encontrar en las plataformas de podcast a lo largo de la semana. Y el siguiente lunes, el lunes 1 de mayo, sí estaremos a la hora habitual a las 11 de la mañana. Para abordar un poco el tema de hoy, empezaría con el profesor Andrés Agudelo, preguntándole por qué a Nicolás Maduro se le ha catalogado como dictador. ¿Por qué la figura de Nicolás Maduro, a diferencia, por ejemplo, de Hugo Chávez, ¿qué matiz transformó que a Nicolás Maduro sí se le haya puesto ese rótulo? Profesor Andrés Agudelo.
Hola, Ronald, buenos días. Pues es una pregunta para un programa entero, ¿no? En principio, yo marcaría dos o tres razones, digamos, para empezar. Lo primero, pues es un tema muy básico con respecto al liderazgo, ¿no? El liderazgo de Chávez, sin duda, pues se puede catalogar, digamos, en términos, si se quiere, beberianos, como un liderazgo carismático. En comparación con Maduro, pues hay una ausencia, ¿no? Una ausencia de esos rasgos de esa impronta, digamos, caribeña, carismática de Chávez, que no era caribe, aclaro, pero que sabe asumir muy bien, digamos, ese ethos en Venezuela. Lo segundo es que yo creo que en términos estructurales e institucionales, pues es muy distinto el régimen de Chávez al de Maduro, ¿no? Básicamente hay un tema, yo creo que tiene que ver con la renta petrolera, que favorece más a Chávez que a Maduro. Y lo tercero, como para unir el primer argumento con el segundo, es que a pesar de la experiencia que adquirió Nicolás Maduro ejerciendo la Cancillería en Venezuela, pues fue insuficiente para poder consolidarlo, digamos, o darle luces dentro de América Latina, digamos, en medio de un liderazgo más bien pastoso, lento, autoritario. Para cerrar, con Maduro se consolida, se termina de consolidar el cierre democrático en Venezuela.
Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana y quien hace parte del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. Me gustaría problematizar un poco más respecto a la figura de Maduro como dictador y de hecho compararlo incluso con los dos dictadores más emblemáticos de Venezuela en el siglo XX. Por un lado teníamos a Juan Vicente Gómez, con quien despunta el siglo. Su dictadura va desde 1908 hasta 1935, y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien va desde 1952 hasta 1958. Dos dictadores militares. Y esa es una diferencia que hay con Maduro. Cuando uno habla de dictadura, se suele creer que solamente han existido dictaduras militares, pero no. Hay también dictaduras civiles, y en el caso de la dictadura venezolana, uno de los temas que complejiza es si realmente la dictadura en este momento podría ser considerada una dictadura militar o no, si el componente militar es tan pesado como se establece. Juan Vicente Gómez logró quitarle todo el poder militar a los caudillos regionales y concentrar el poder de las armas y el ejercicio de la violencia y el monopolio de la fuerza en las Fuerzas Armadas. Marcos Pérez Jiménez aprovechó un poco todo ese ejercicio que ya venía haciendo Juan Vicente Gómez, pero en el caso de Maduro vemos unas dinámicas diferentes. Y me gustaría conversarlo un poco con el profesor Alejandro Martínez y con Chomín Laceras, quienes hoy me acompañan desde el estudio de Rosario Radio. ¿Es la dictadura de Maduro una dictadura militar al estilo de las dictaduras militares del siglo XX venezolanos? Recuerden que estamos hablando con nuestros oyentes, con nuestros internautas, que muchos de ellos están en Colombia y que a veces no tienen los matices de lo que significó esto en Venezuela, e incluso porque durante mucho tiempo se negó a utilizar el término dictadura para referirse a Maduro. Profesor Alejandro Martínez.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, hay un tema aquí que es el siguiente. Venezuela ha estado en manos de militares, directa o indirectamente, prácticamente en toda su historia, salvo el mandato de José María Vargas, que fue muy breve, y luego lo que Chávez satanizó de una manera muy injusta y oportunista, que fue en los 40 años de democracia, es decir, desde todo el periodo de Rómulo Betancourt en adelante, fue un periodo en el que, digamos, los factores básicos de la democracia estaban allí. Había alternabilidad, había separación de poderes, había un parlamento independiente. Bueno, todo eso solo existió realmente en ese periodo. Ahora, ¿qué es Maduro? Maduro no es en sí mismo un militar, pero sí es el heredero de un capital político abiertamente militarista, porque Chávez era un militar que pasó a retiro, pero todo su carisma, su figura está estructurada sobre la base del militar fuerte y además sobre la base de toda una serie de planes y proyectos que buscaban generar lo que llamaban la relación, el poder cívico-militar en favor del pueblo, etcétera, etcétera. Eso lo que era darle a militares que no tenían la capacidad de administrar, que no tenían la formación para gerenciar un Estado, darle puestos clave, y eso se mantiene hasta hoy. Y lo vemos incluso cuando uno piensa en los temas simbólicos que son tan importantes en el poder, pues al principio, bueno, Chávez, siendo ya un militar retirado, se uniformaba, cosa que trajo unos unos problemas en los primeros años de Chávez. Y luego Maduro, sin ser militar, se vestía como si fuese militar, es decir, con una...
Ya se puso, de hecho, una chaqueta militar un par de veces, claro, no era el uniforme del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
claro, supuestamente. Buscando, digamos, generar ese aire militar. De modo que, bueno, eso es gran parte de la historia de Venezuela y del continente en una medida importante. Es decir, no hemos logrado que la fuerza civil sea claramente preponderante en la vida pública.
Profesor Chomín Laceras, presidente de la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
Bueno, cuando hiciste la referencia al gobierno de Juan Vicente Gómez, que fue pues una dictadura, la dictadura más larga que ha tenido Venezuela, prácticamente en buena parte la primera parte del siglo XX, estaba pensando en algo muy curioso. Era una dictadura, digamos, de Juan Vicente Gómez, personalista, apoyada, por supuesto, en el ejército que él unificó. Porque tú, como bien decías, pues no había un ejército único en Venezuela, habían pues bandas de caudillos que controlaban territorios y ciudades, etcétera. Él unificó pero el gobierno de Juan Vicente Gómez, y con esto que voy a decir, no quiero endulzar su gobierno, fue un gobierno terrible, dictatorial, donde se torturó, donde se reprimió, etcétera, pero tenía, por ejemplo, contaba con civiles importantes, que eran gente ilustrada de la época, que formaban sus gabinetes, sus cancilleres, sus ministros, etcétera, ¿no? En el chavismo un poco, y en concreto en el caso de Maduro, es un poco quizá al revés, ¿no? No es un gobierno abiertamente militar, es un gobierno que tiene, digamos, un origen civil, en unas supuestas también elecciones que se hacen, que todos sabemos que no, que son unas elecciones espurias. Pero el apoyo fundamental es militar, así. Un gobierno como el de Maduro, sin el claro apoyo, digamos, militar, y con la presencia clara, más o menos alrededor del 50% de los cargos ministeriales, de gobernadores, etcétera, son militares o bien activos o bien en la reserva. Así que esta analogía un poco con el gobierno de Juan Vicente Gómez, me parece interesante hacerla. Pero claramente, y contestando a tu pregunta inicial, sí creo que es un gobierno que tiene una base militar importante. Sin el apoyo militar, creo que sería imposible sostenerse en el poder.
Yo en ese momento me encuentro problematizando un poco esa visión de hasta qué punto el gobierno de Nicolás Maduro tiene tanto apoyo militar y qué tan importante es el factor militar en su dictadura, sobre todo porque esa fue una de las apuestas de la oposición en un momento determinado, ¿no? En generar una quiebra dentro de la institución armada para que no tuviera el respaldo de los militares. Pero no sé hasta qué punto realmente Maduro se respalde en los militares, una parte, sin lugar a duda, pero Venezuela hoy enfrenta dinámicas que lo hacen muy llamativo. En Venezuela se perdió el monopolio de la fuerza. Hoy la fuerza no está concentrada únicamente en la fuerza pública. La fuerza pública tiene unas limitantes importantes en varias partes del territorio, al punto que el régimen en alguna dinámica permitió que el ELN y grupos armados colombianos adquirieran dominio territorial en el sur de Venezuela, en la zona de frontera, en áreas de explotación minera, lo cual es muy llamativo porque hay una coordinación con el gobierno nacional, pero también unas coordinaciones con los gobiernos locales, y es casi como regresar al caudillismo decimonónico. Por otro lado, los militares, estricto censo, sobre todo en la época de Maduro, sí, adquirieron espacios en cosas que no son de militares, en minería, en petróleos, en televisión, en banco, en construcción. Es decir, les están quitando la esencia de la labor castrense. Y otras instituciones como la Guardia Nacional, que estricto censo no son militares, o la Policía Nacional Bolivariana, que surge y que se fortalece con Nicolás Maduro, adquieren una relevancia mayor, al punto que cuando se dieron las dinámicas entre las disidencias de las FARC y el ELN en la zona del Apure venezolano, cerca al Arauca colombiano, en un momento determinado Maduro manda a la FAES, que es un cuerpo especial de la policía, y no a los militares. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente los militares están haciendo parte de esta dinámica? Creo que cuando uno quiere comparar, y es parte del ejercicio que iniciamos el día de hoy, ¿por qué el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura y si se parece a las dictaduras venezolanas del siglo XIX, uno podría decir que no? La dictadura de Juan Vicente Gómez, como bien lo decías, Chomín, mantiene un proceso de unificación e institucionalización de la Fuerza Armada, que es una de las cosas que hizo que durante toda la primera mitad del siglo XX los militares estuvieran tan presentes en la vida política de Venezuela y que su sombra durara hasta la llegada de Hugo Chávez al final. Pero yo siento que hoy esa dinámica está cambiando y me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, quien es la coordinadora de Alerta Venezuela, que ayer cuando preparábamos el tema ella mandaba algunos de los artículos en los cuales Maduro en algún momento se reconoce como dictador y dice que no le importa, pero en este cambio de narrativas en el cual nos encontramos hoy parece que ahora sí le preocupa ser denominado dictador y que incluso que le digan dictador ahora sí le causa escozor. Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald. Buen día y buenos días a todos los que nos escuchan, a los compañeros de la mesa. Sí, yo creo que en la medida en que siente que ya la Corte Penal Internacional le está pisando los talones, entonces el término dictador como que resulta un poquito más incómodo que antes, ¿no? Cuando eso era simplemente un discurso del Grupo de Lima, no dolía tanto, pero en este momento obviamente que el sentido también es diferente. Sin embargo, tiene orejas de conejo, cola de conejo, brinca como conejo, pues es conejo, ¿no? Esa es la realidad con Nicolás Maduro. Es una persona que es incapaz de negociar o de hacer la apariencia de negociación con nadie. Es mucho más verticalista Maduro que Chávez, y no quiero decir que sea mejor, simplemente es diferente, es más verticalista, porque a falta de esa popularidad caribeña a la que se referían ustedes anteriormente, se impone y se ha impuesto por el terror. Entonces, es mucho mayor el rasgo impositivo de Maduro que lo que podía hacer Chávez, que en algunos momentos decía, bueno, vamos a conversar y este proyecto de ley lo vamos a parar y lo voy a vetar, como pasó con la ley de universidades. El hecho es que nunca pasó nada con la ley de universidades, quedó aprobada y por la vía de los hechos se está aplicando, se está interviniendo en las universidades, por poner un ejemplo concreto, pero dio la sensación de que estaba echando para atrás. Maduro no echa para atrás porque sería admitir su debilidad. Es un hombre débil, a pesar de todo. En cuanto al término al tema militar, yo creo que podemos hablar de una dictadura militar cívico. ¿En qué sentido? Que la presencia de los militares es muy amplia. Tenemos actualmente hasta dos militares en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Tenemos militares en las gobernaciones, en las alcaldías, en los ministerios, en todas partes. Y bueno, y los que no están allí están controlando el oro, el petróleo, en fin, están en todas partes. No hemos visto, parece que ya cayeron dos militares presos en todo el escándalo de corrupción. Pero no ha sido tan escandalosa su presencia o su la evidencia de su presencia en estos temas de corrupción, ¿no? En todo caso, hay un elemento que también quisiera destacar, es que hay una, con relación a algo que tú mencionabas ahorita, hay una fragmentación general del país. Parece que no hubiera una coordinación unificada, un mando único, y esa fragmentación obviamente contribuye a la pérdida de la gobernanza, pero también alimenta el mismo proyecto de Maduro, el proyecto de divide y vencerás, y de esta manera lo logra. Pues sí, vemos que se ha perdido el monopolio de la fuerza en Venezuela, se comparte con grupos armados de diferente índole, y eso supone un problema, ¿no? Por otro lado, vemos una continuación y una profundización de las violaciones de derechos humanos en el país, hasta llegar a acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Eso no estaba presente antes, ¿no? Entonces, este es un elemento nuevo también, que da cuenta del perfil del conejo, ¿no? Como decía anteriormente. Dictadura, sin embargo, creo yo que no es un término, o dictador, no es un término solamente para referirse a Maduro, sino para referirse al sistema. O sea, la dictadura es una dictadura en conjunto. Cuando el Grupo de Lima desconoce el gobierno de Maduro, esto se da en primer lugar por una acción que viene del Tribunal Supremo de Justicia para suplantar a la Asamblea Nacional. Un Tribunal Supremo de Justicia que es nombrado por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada por Maduro. Entonces, es todo un sistema Es decir, no es un golpe de un día con tanques y con un presidente detenido, con cuatro diputados tras las rejas y con otros corriendo en unos aviones para fuera del país. Es un proceso gradual, progresivo, que comenzó con Chávez y que se ha profundizado con el gobierno de Maduro. Como se ha dicho muchas veces, que ha usado las herramientas de la democracia para acabar con la democracia.
Vamos con Chomini, con el profesor Andrés Agudelo, brevemente.
Sí, un breve comentario. No hemos hablado y es de eso, y es Padrino López, que lleva cuántos años como ministro de la Defensa. Sí, esa es la mejor demostración de que es un gobierno que está apoyado en los militares, cuando no era costumbre que en Venezuela los ministros de defensa duraran más de un año. Si se rotaban año a año los ministros de defensa, y generalmente era como el corolario de la carrera de un militar, terminar su carrera como ministro de la defensa. Padrino López lleva años y años y no pareciera querer dejar ese cargo. Y más allá de que quisieran dejárselo, pareciera que él tiene el poder suficiente para mantenerse en él. Creo que este hecho demuestra claramente el componente militar que tiene el gobierno, el apoyo fundamental de este sector.
Profesor Andrés Agudelo.
Bueno, dos comentarios muy puntuales. Yo quisiera plantear una idea de un triángulo autoritario de izquierda en América Latina, en Latinoamérica, conformado por Nicaragua, Cuba y Venezuela. Añadiría, por supuesto, por un tema, pero a diferencia ideológico, El Salvador. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos, entre estos tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela? Algo que ya señalaba la profesora Ligi, que me parece importante resaltar, y es que estos sistemas, primero, son sistemas, no es una persona, y segundo, que es tanto los gobiernos autoritarios, estas nuevas dictaduras de Nicaragua y Venezuela, están sustentadas sobre las crisis de los sistemas democráticos, y esa es quizá una de las principales diferencias a las dictaduras del siglo XX. Como ella bien lo señalaba, no era un golpe de Estado, un momento, lo que ocurre en Chile en 1973, sino que vienen degradándose los sistemas democráticos y sobre estos se fundamenta el autoritarismo.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela.
Como noticia destacada para esta sección de esta semana que inicia 17 de abril del año 2023, está la conferencia internacional a realizarse en Bogotá el próximo 25 de abril. Se ha destacado en la prensa venezolana la participación relevante que ha tenido para esta conferencia el embajador de Colombia en Estados Unidos y la muy poca participación que ha tenido para la misma el embajador de Colombia en Venezuela. Como parte de la relevancia que ha tenido la diplomacia colombiana en Estados Unidos alrededor de esta conferencia, es que va a estar precedida esa conferencia sobre Venezuela por un encuentro entre Petro y Biden, un encuentro donde uno de los temas de agenda va a ser precisamente la situación venezolana. Importante también decir que se ha destacado que Maduro no asistirá y Álvaro Leiva, el canciller colombiano, nos dice que jamás había estado planteado la asistencia de Maduro. Lo que sí no sabemos es que si ha estado planteado la participación de la oposición venezolana y quiénes serían por parte de la oposición venezolana los asistentes a la conferencia internacional. Sabemos que en esa conferencia internacional estarán presentes varios países de Europa y de América, por supuesto, además de Estados Unidos. Ahora, yendo a los temas recurrentes para esta sección, tenemos la cuestión alrededor de la migración venezolana. Importante, y se ha destacado en la prensa venezolana, que Panamá y Colombia están consolidando alianza para atender el caso del Darién. Vinculado al tema de la migración está la migración venezolana hacia otros destinos. Así sabemos que están varados miles de venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile, y finalmente se ha abierto el juicio a los funcionarios que han sido responsabilizados por el incendio en el centro de refugio de migrantes y refugiados en Ciudad Juárez, en México. También vinculado al tema de la diáspora, se ha destacado en la prensa venezolana que 45 mil venezolanos han pedido asilo en España solamente durante el año 2022, y aquí en Venezuela está el presidente de la Junta de Gobierno de Galicia tratando de propiciar el regreso tanto de gallegos y descendientes de gallegos hacia esa región de España. Ahora, yendo al tema central del programa de hoy sobre la evaluación de la democracia en Venezuela y las características dictatoriales del régimen de Maduro, Provea nos dice que en estos 10 años de gobierno de Maduro han habido 9.465 asesinatos en manos de policía y militares. Por el otro lado, Un Nuevo Tiempo está exigiendo el respeto a uno de los derechos fundamentales de la democracia, como es el de la participación, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral no ha abierto las oficinas para actualizar el registro, sabiendo que hay una elección pendiente en el año 2024, y que Maduro, en su arenga del 13 de abril, dice que inclusive podría estar adelantando elecciones, y sabemos que cuando no se respetan las reglas electorales es muy difícil hablar de democracia. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo tengo una pregunta para ti y para Alejandro. ¿Cuál es el legado de Tibisay Lucena, precisamente con el tema relacionado con el tema de hoy, teniendo en la cuenta que esta socióloga pues jugó un papel determinante entre el 2006 y el 2020 en el Consejo Nacional Electoral?
Gracias, Alejandro, por favor.
Sí, bueno, Tibisay Lucena yo creo que no dejó un legado, yo creo que dejó realmente una grieta en la institucionalidad electoral del país de grandes dimensiones. Fue parte activa de toda una serie de jugadas que atentaron directamente contra la democracia, es decir, cambiar fechas de elecciones, cambiar condiciones electorales, impedir de manera abusiva a todos los que no apoyaran al chavismo la participación electoral, dejó que sucedieran inhabilitaciones inconstitucionales, dejó que se cercenara el derecho de venezolanos en el exterior. Recordemos cosas tan grotescas como el cierre del consulado en Miami, donde había aproximadamente 200.000 venezolanos que podrían haber votado. Por cierto, no abrió el registro electoral para el exterior. Tampoco lo abre, por cierto, en Venezuela, lo abre de manera muy parcial, etcétera. De modo que realmente allí lo que tenemos es una de las piezas claves en la destrucción de la democracia venezolana, en la destrucción del valor del voto.
Gracias, Alejandro. Bueno, sí, nada más eso. Yo creo que insistir que Tibisay Lucena fue un factor para esto que tenemos como sistema en Venezuela, que está muy lejos de ser una democracia. Bien, pasamos a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para esta primera parte de Esto No Es Una Frontera. Continuamos con el radar, con la bitácora migratoria, con conversaciones y con encuentro con la migración. Así que nos vemos el próximo lunes desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Continuaremos abordando los temas de si Nicolás Maduro es o no es un dictador, porque creo que todavía hay muchas cosas por decir de esta categorización. Todavía falta hablar de cómo en los últimos años se han cerrado los espacios de participación, cómo se han cerrado las dinámicas de los medios de comunicación y lógicas que nos permiten identificar y catalogar a Nicolás Maduro precisamente como eso, como un régimen no democrático, como una dictadura en Venezuela. En los controles, Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
En el episodio de hoy, ¿por qué Nicolás Maduro ha sido el peor presidente de Venezuela para Colombia? El 19 de abril se cumplieron 10 años del ascenso de Nicolás Maduro Moros a la presidencia de Venezuela, y la mayoría de los balances que se realizan de su gestión son negativos. En materia de la relación con Colombia, no es diferente. Maduro ha sido el peor presidente de Venezuela para los colombianos, para los intereses del Estado colombiano y la relación bilateral, lo cual no deja de ser paradójico tratándose del hijo de una colombiana. Al despuntar el gobierno de Maduro en 2013-2014, los colombianos en Venezuela descubrieron que con la muerte de Chávez las cosas cambiaban para ellos. Aquellos colombianos que habían sido regularizados en el marco de la misión identidad una década antes, cuando se acercaron a renovar la cédula venezolana, la cual vence cada 10 años precisamente, fueron notificados por las autoridades que no les sería renovada. En momentos en los cuales, para acceder a los productos de la canasta básica que comercializaba el Estado, era necesario presentar el documento vigente. Los colombianos que fueron regularizados como parte de la estrategia para ampliar el caudal electoral del chavismo de cara al referendo revocatorio de 2004, votos sin los cuales Chávez muy seguramente no hubiese podido continuar en el poder. No obstante, las cosas cambiaron, y para las elecciones celebradas en 2013 y 2014 en las circunscripciones con una importante presencia de colombianos, empezó a crecer el voto por la oposición. Antes de responsabilizar a las sanciones internacionales de la crisis, el chivo expiatorio de Maduro eran los colombianos. Entre 2014 y 2015, el presidente venezolano responsabilizaba al contrabando de extracción en dirección a Colombia de la crisis económica. En diferentes alocuciones señaló que la caída de la economía experimentada por Venezuela era el resultado del contrabando que extraía los productos subsidiados. En realidad, los colombianos pasaban la frontera y adquirían los productos que resultaban más económicos, como lo hicieron los venezolanos en los años dorados del "está barato, dame dos" antes de la revolución bolivariana, y como lo hacen ahora ante las dinámicas de inflación. Igual sucedía con los temas de seguridad. Los primeros años de Nicolás Maduro fueron de un alto crecimiento de la violencia y la criminalidad. Venezuela llegó a ser uno de los países más violentos de la región y del mundo, con elevadas tasas de muertes violentas. En 2015, con un discurso xenófobo, Maduro acusaba a los paramilitares y la criminalidad colombiana de la violencia. De hecho, las operaciones para la liberación del pueblo, que medían su éxito en el número de bajas, solían reseñar la muerte de colombianos a quienes se les atribuía el liderazgo de las bandas. Durante el primer periodo de Maduro en la presidencia 2013-2018, se dieron 155.760 muertes violentas, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Y para 2017-2018, en la categoría de resistencia a la autoridad, murieron más de 13.053 personas. No hay información sobre cuántos de ellos eran colombianos. En mayo de 2015, el gobierno precedido por Maduro expidió el decreto 1787, que crea las zonas operativas de defensa integral marítima e insular SODIMAIN. Lo llamativo de dicho decreto era que usaba coordenadas en el territorio colombiano, en un intento por establecer un antecedente en el diferendo limítrofe que existe por las zonas marinas y submarinas entre los dos estados. La mala fe del decreto era evidente. Todos los países que limitan con Venezuela eran nombrados menos Colombia, y solo se hacía referencia a las coordenadas. Quizás es esperando que fuera pasado por alto por la embajada y la cancillería colombiana, como en efecto ocurrió. Por suerte, la relación bilateral es un tema de interés de diferentes actores, los cuales no tardaron en advertir al Estado colombiano, que presentó la respectiva protesta. El decreto fue reemplazado por otro sin las coordenadas, pero nunca se contestó la nota de protesta. En la misma materia, sobre todo en los primeros años de la gestión de Maduro, se hicieron habitual los pasos a territorio colombiano de militares, pero sobre todo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. En algunos casos se presentaron incidentes con la población colombiana, que denunciaba haber sido maltratada por los uniformados venezolanos. Pero lo más llamativo es que un número importante de dichos pasos ocurrieron en zonas en las cuales la geografía cambió desde la firma del tratado de 1941, lo que de hecho requeriría un diálogo entre los dos estados para fijar la frontera con las herramientas de posicionamiento geográfico que existen hoy. Preocupa que las autoridades venezolanas estén intentando establecer antecedentes de cara a la negociación. En todos los casos, los militares y la Guardia venezolana alegaron que estaban en territorio venezolano.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Laceras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Hoy concluimos la serie de podcast sobre nuestro informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
La xenofobia es una de las principales barreras para alcanzar una sociedad inclusiva, diversa y pacífica. En esta oportunidad hablaremos sobre la necesidad de combatirla con políticas y acciones basadas en enfoques de derechos y no discriminación.
Según la OIM, la xenofobia es el conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan el rechazo, la exclusión y a menudo la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional.
Este tema es de suma importancia porque, a pesar de que en Colombia no se han producido manifestaciones masivas en contra de los migrantes, según la firma de opinión pública Invamer a agosto de 2022, el 61% de los encuestados tenía una opinión desfavorable de los migrantes venezolanos.
Además, comúnmente y de manera infundada, se suele asociar el incremento de los índices delictivos o nuevas formas de crimen con la llegada de flujos migratorios. Por esto resulta fundamental combatir la estructura, organización e impacto de los grupos criminales, protegiendo la dignidad de las personas y evitando estigmatizar a toda una población migrante por su nacionalidad.
Prevenir y combatir la xenofobia es un deber de toda la sociedad, especialmente por parte de las instituciones responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos y proteger su integridad. En este sentido, el informe recomienda fomentar en la sociedad colombiana una política de cultura ciudadana abierta a la integración migratoria por medio de narrativas que combatan la xenofobia y cualquier otro tipo de discriminación, haciendo énfasis en funcionarios públicos, prestadores de servicios de salud y educación, sistema financiero, comunicadores sociales y empleadores.
Igualmente, se debe establecer y divulgar rutas institucionales para que los migrantes puedan hacer valer sus derechos, presentar quejas, denuncias y acceder al sistema de justicia en general.
Asimismo, se deben promover espacios públicos de carácter sociocultural para que la población venezolana potencie sus redes y su relacionamiento con las comunidades de acogida.
Y finalmente, se debe incluir en la formación en derechos humanos de los cuerpos de seguridad un módulo sobre migración y xenofobia, con énfasis en el cuidado del lenguaje en las declaraciones públicas para evitar exclusión y actos de violencia hacia los migrantes.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Cubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado al profesor Kenny Sanguino, quien es investigador de la seccional Cúcuta de la Universidad Libre.
Sí, efectivamente, Alejandro, y con Kenny Sanguino hablaremos sobre la situación de la frontera colombo-venezolana entre el Departamento del Norte de Santander y el Estado Táchira, concretamente, tras la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bienvenido, Kenny, ¿cómo estás?
Saludos, Alejandro. Saludos, Chomín, para usted y, por supuesto, para la audiencia que nos ve. Un gusto estar nuevamente por acá con ustedes, saludando y hablando de los temas que nos interesan.
Así es. Gracias, Kenny. Mira, Kenny, la reapertura de la frontera es un hecho político clave y que ha jugado un rol en la política colombiana muy importante. Es decir, fue una reanudación muy anunciada, constituida en un hecho político relevante. Ahora, a partir de la reanudación, ¿qué cambios se han producido en la frontera?
Bueno, yo creo que una de los cambios más importantes, al menos, es el tono de las relaciones que hay entre ambos países, que evidentemente han cambiado. Venimos de una serie de años en los que la tonalidad y en materia de relaciones exteriores, el tono de nuestra voz es importante para hablarnos bien con nuestros vecinos, específicamente con nuestros hermanos. Entonces yo creo que el tono de las relaciones han cambiado. Sin embargo, hay algunas otras cosas que podemos decir se han mantenido o de pronto han generado algún tipo adverso. Por ejemplo, ¿qué se ha mantenido? Las relaciones entre los pueblos, entre las personas que viven de un lado y al otro de los puentes. Eso sigue estando como estaba previamente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo cerrado el puente, pero las trochas estuvieron abiertas. ¿Y qué de pronto ha generado un efecto adverso? Que hay problemas asociados con la migración y asociado con las personas migrantes a los que yo considero que no se les está prestando especial atención desde los gobiernos centrales, casi como si no existiera el fenómeno de migración o como si hubiese disminuido. Eso a mí me parece preocupante.
Kenny, ¿qué estado de ánimo has podido percibir tú que vives en la zona, pues, de frontera, en Cúcuta, en la población de la región fronteriza tras la reanudación de las relaciones entre ambos países y especialmente en relación con la reapertura fronteriza?
Sí, yo creo que en los primeros meses, especialmente los comerciantes, las regiones de frontera viven principalmente del comercio, hubo un ánimo muy alto precisamente porque se sabía que la apertura formal de los puentes y el restablecimiento de relaciones iba a tener una buena acogida por parte de ambos pueblos. Yo creo que eso se mantuvo hasta los primeros meses, pero ahorita yo diría estamos en una especie de valle, es decir, en una especie de situación plana en la que en últimas las relaciones se han ido restableciendo, pero no hay unos altos, pero tampoco ha habido unos bajos. Es decir, estamos en una especie de valle. Siempre las personas que vivimos en la frontera esperamos que este sea un punto de encuentro y que lo que ocurrió en septiembre, octubre, cuando vimos pasar una serie de camiones, cuando vimos actos protocolarios, que esto termine afianzándose. Especialmente porque yo creo que los símbolos tienen un poder importante para las relaciones de los pueblos, que hayan venido parte de la institucionalidad de Venezuela e institucionalidad colombiana, más allá de quienes estén en esos cargos, yo creo que es importante para las personas de la frontera. Recordemos que los gobiernos pasan, pero en últimas las personas se quedan con la idea de que hubo un acto simbólico que está allí. Yo creo que esos ánimos fueron muy buenos en los primeros meses continuando la reapertura, pero ahorita estamos en un valle. Y se vienen épocas importantes para ambos países, épocas de elecciones en Colombia, pero en últimas las personas del común están pendientes principalmente es cómo la reapertura va a seguir mejorando unas condiciones que ya sabemos en esta región son adversas. Entonces yo creo que estamos en ese valle, iríamos por un camino esperando que de ambos lados haya actos simbólicos, pero también de fondo, que le den más forma a estas relaciones que estamos reconstruyendo en este momento.
Kenny, el restablecer el comercio entre Colombia y Venezuela, que es un comercio que ha tenido unos niveles muy importantes históricamente en el pasado, es claramente un proceso muy largo, es complejo. Ahora, pareciera haber una percepción generalizada de que los avances a partir de la reapertura han sido tímidos, e incluso hay quienes piensan que en algunos sentidos ha habido un retroceso en la consideración del tema migratorio desde en este nuevo periodo.
Sí, yo daría ahí tres puntos. Primero, por ejemplo, yo creo que se esperaba que en menos tiempo el restablecimiento de las relaciones comerciales, el tráfico de mercancías pesadas, fuese más fluida. Yo creo que ahí hay, si bien ha ido aumentando y los números han ido creciendo, se esperaba que fuese más pronta. Segundo, las relaciones del comercio del día a día, la venta de productos y servicios que están a disposición de la gente individualmente, es una tarea que se está consolidando, pero que en estos momentos todavía no ha logrado tener la afluencia que por allí se esperaba. Y en un tercer punto asociado a las expectativas que daban esto, es que todavía siguen presentándose inconvenientes y trabas, como por ejemplo los medios de transporte que deben darse para que las personas de Cúcuta o del estado Táchira, mejor dicho, de la región fronteriza, se sientan tranquilas de pasar de un lugar a otro. Para quienes viven en el centro del país, hay que decirlo que en el centro de Cúcuta se tomaba un bus para ir hasta Ureña, para San Cristóbal y viceversa. Es decir, para nosotros la frontera no es un puente, era parte como ir a un barrio o un municipio vecino, no era nada diferente a lo que ya extrañábamos, porque este era el hábitat normal para nosotros. Yo creo que ese punto ha sido el más lento en restablecerse, y ahí es donde las instituciones deben hacer fuerza para restablecer las relaciones normales. Es que no es nada diferente a lo que veníamos haciendo previamente, que es pasar y transitar como si estuviéramos en nuestra casa, que ambos países resultan ser nuestra casa.
Mira, Kenny, ya para finalizar, en la frontera colombo-venezolana continúan presentándose grandes problemas de seguridad pública, ¿no? Producto de la presencia de diversos grupos armados de diverso tipo. ¿Se aprecia desde la región fronteriza alguna perspectiva de solución para este problema que es tan complejo?
Yo inicialmente creía, por los mensajes que habían dado ambos gobiernos, que eso se iba a dar y se iba a dar con prontitud, pero hasta este momento no se ha dado. Y fíjese que ese es un tema importantísimo por dos razones. Uno, las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional de Colombia con el ELN, y dos, el frente y la lucha que adelanta también en la línea fronteriza contra distintas bandas binacionales. Acá no hay que hablar de bandas de un país o de otro, es que las bandas aprovechan la ausencia del Estado, de los estados en la frontera, para pasar de un lugar a otro. Creo que esa es una tarea en la que ambos gobiernos van sacando una muy mala nota, porque inicialmente se había dicho que iban a prestarle especial atención a la seguridad binacional, pero hasta este momento no ha habido ningún avance en ello. Pienso, por ejemplo, en avances de cooperación judicial. Es común, y es lamentable decirlo, que ocurran una serie de homicidios al lado y lado de la frontera. Lo que uno espera de las autoridades de ambos países es que cooperen, lo mínimo. Eso, hasta este momento, ha sido un discurso que todavía no se ha puesto en práctica, y yo creo que ahí hay una tarea pendiente y urgente por solucionar.
Bueno, muchísimas gracias, Kenny Sanguino, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración. espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estoy con una invitada muy especial. Ella es Paula Andrea Jiménez, tiene toda la experiencia del mundo en medios audiovisuales, 20 años de experiencia. Ella también es internacionalista como yo, así que tenemos algo en común, y además de eso, pues bueno, ambas estudiamos la migración venezolana. Paula Andrea pues hace parte del equipo de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos de USAID, que es un proyecto destinado a la migración venezolana, y hace parte también de Colombia Check, que es un medio que se dedica a la comprobación de noticias y de hechos. Así que bueno, estoy muy feliz de tener a Paula Andrea acá. Y de hecho empiezo a preguntarle, porque este va a ser el tema que vamos a tratar hoy, sobre el Estatuto Temporal de Protección. Hace ya un buen tiempo que en el podcast no hablamos de esta medida de regularización que hemos creado en Colombia para los migrantes venezolanos. Y pues bueno, empezar primero que todo por un contexto, preguntarte, Paula, ¿cuál es tu percepción sobre lo que ha venido pasando con el Estatuto Temporal de Protección? Y pues, ¿cuáles son las principales deficiencias que tú identificas en el proceso y cómo crees que se podrían solucionar? Entonces, pues nada, primero que todo preguntarte cómo estás y te escucho.
Hola Daniela, todo genial. Muchas gracias por la invitación a compartir contigo en este espacio. El Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, bueno, una medida que mantiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional por los gobiernos del mundo, también por el sistema de Naciones Unidas y organizaciones que están relacionadas con la defensa de los derechos humanos y en especial de los migrantes y refugiados en todo el mundo. No es poca cosa lo que ha hecho Colombia, dadas las características como nación, su situación social, política, económica, un país que está inmerso en medio de conflictos armados, diversos conflictos armados ya ratificados y confirmados por la propia Cruz Roja Internacional y otros organismos internacionales. Y bueno, se ha dado la tarea de recibir a este éxodo tan importante, el mayor hasta ahora a nivel mundial. 2.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la cifra que bueno, hasta hace poco tenía Migración Colombia, y aunque la desmontó, la despublicó, es la cifra con la que nos quedamos, porque el gobierno ha vuelto a la cifra, curiosamente, a una cifra de hace más de un año, y comienza a hablar de 2.5 millones. Pero bueno, además de esos 2.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos, no podemos olvidar ese casi millón de colombianos retornados provenientes de Venezuela, no solamente quienes fueron en busca de una mejor calidad de vida huyendo del conflicto armado, sino también sus demás generaciones allá. Una cifra, una proyección de la plataforma R4B, entonces la preponderancia de Colombia como país receptor es tremendamente grande, importante. Y no hay que olvidar que Colombia es la principal puerta de salida para la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Bueno, los beneficios son múltiples, asociados a la obtención del PPT, desde la afiliación al sistema de salud, sea contributivo o subsidiado, te permite también obtener el registro tributario, licencia de conducir, incluso está siendo aceptado para los procesos de convalidación de títulos universitarios y para la obtención de títulos de bachiller para los adolescentes que están cursando. Y bueno, obviamente, digamos que la suma de los beneficios son más frente a quizás las fallas o las limitaciones o barreras en este documento o en este proceso de regularización. Que sí estamos viendo, que nos preocupa bastante, es un cambio rotundo, como un sisma, entre la salida de la anterior administración con la llegada de este nuevo gobierno. Hay un cambio tremendo no solamente desde el punto de vista operativo, sino también desde la narrativa que están usando sus principales voceros. Hablar y escuchar a un funcionario decir que hay que desvenezolanizar la migración o esta diáspora dice mucho. Cuando se ponen en duda las cifras de la cantidad de migrantes, que básicamente son cifras, por ejemplo, las que se conocen a nivel de toda la región, a nivel mundial, son aportados por los propios gobiernos y sumados y convalidados por ejemplo, la plataforma R4B, que está conformada y avalada por agencias de Naciones Unidas. Cuando se dice, se pone en duda esto y se pretende también incluir al gobierno de Nicolás Maduro, uno de los principales causantes de la aceleración de este éxodo, sentar en una mesa para hablar sobre migración. Y cuando se le quiere, pues sí, permitir o invitar a que participe a contar a la diáspora que este gobierno ha generado por medio mundo. Pero bueno, más allá de estas cosas que hemos detectado, por supuesto son más los aspectos, por supuesto, positivos de este proceso de regularización. Bien, ahora con respecto al tema de las deficiencias o fallas que se están viendo. No son nuevas, vienen de años anteriores o de la administración anterior, como por ejemplo, la emisión del PPT viene con una fotografía que no corresponde a la del titular. O sus nombres están cambiados, o solo un nombre, un solo apellido, o los apellidos no corresponden, la firma tampoco, o el documento venezolano que acreditaste para relacionarlo con ese PPT no es tal, o la ciudad donde acreditaste que residías, la entrega aparece en otra muy distinta y muy distante. Pero bueno, son asuntos que se están resolviendo a través directamente con migración, ya sea presencial o a través de la solicitud de PQR, un derecho de petición, y ahí explicas qué es lo que está sucediendo. Bueno, listo. Pero de las cosas más preocupantes que están sucediendo son estas. El vencimiento de los anteriores permisos al PPT, llamados PEP, el Permiso Especial por Permanencia, a la gente se le vence el PEP y no le ha llegado el PPT. Es decir, están quedando en el aire. ¿Qué pasa? Cuando se emite el estatuto, hay una condición allí que dice, bueno, aquellos migrantes que tenían el anterior permiso, el PEP, les vamos a dar 2 años de validez a ese permiso para que hagan la transición para el PPT, para hacer el trámite. Muy bien, comenzaron a hacer el trámite, una gran mayoría, pero no aparecen, no tienen. ¿Qué está sucediendo? La gente está, cuando ya el PEP perdió la validez este año, no tienen el PPT en físico, están perdiendo sus empleos. La gente está quedando desvinculada laboralmente, están siendo desvinculados del sistema de salud. Ellos, sus cónyuges o sus hijos, el grupo familiar, la seguridad alimentaria afectada, porque si no tienes una capacidad de ingreso, pues ni modo. También, por supuesto, el tema de la vivienda, si no tienes cómo pagar, si no tienes trabajo, o sea, una cosa te lleva a la otra. El riesgo de verse afectada la unidad familiar, porque si unos están regularizados y a otros no, ahí hay un riesgo, ¿no? El segundo aspecto que también llama poderosamente la atención y es bastante preocupante son los rechazos del PPT. Es algo nuevo, no es... Digamos que es algo que se ha incrementado este año, comenzó el año pasado muy leve, pero desde el mes de marzo, desde el mes de febrero, marzo, se ha visto incrementado. Hemos hecho la solicitud por varias vías a migración, por múltiples vías, desde hace mucho tiempo, solicitando, queriendo saber cuál es el número de PPTs, de permisos de regularización que han sido rechazados y qué va a suceder con esas personas. Las personas, ¿cómo se enteran? Porque nunca les llega el PPT, porque van a solicitar el estatus de su permiso y bueno, o les llega un correo donde les dicen, mira, su PPT ha sido rechazado por una medida correctiva o por un... La verdad es que los motivos no están bien especificados para una gran mayoría. La gente está bastante... Tiene un nivel de incertidumbre muy elevado, con temor, incluso nos, nos expresan directamente es que me van a sacar, es que ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la capacidad para pagar un abogado, ¿a dónde voy? ¿A quién reclamo? Entonces digamos que allí es donde se cierra bastante las posibilidades o la oferta, digamos, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, por así decirlo, para la atención jurídica o la orientación legal para estas personas, ¿no? Están las defensorías a nivel nacional, ¿verdad? Las personerías en los 32 departamentos donde deberían atender, porque la población migrante está dentro, está catalogada como una población vulnerable y donde deberían recibir toda la orientación y todo el apoyo. Están también los centros Intégrate, que son financiados por la USAID, pero están solamente en 9 ciudades de Colombia. Y están también los consultorios jurídicos de las universidades en Colombia, donde se imparte la carrera de Derecho, pero no se dan abasto, no se darían abasto para la cantidad de gente que tienen que atender, no solamente por temas de regularización, sino por otros temas. Entonces, bueno, Daniela, me preguntabas también, oye, ¿qué soluciones podría haber? Bueno, nada, el Estado debería continuar con la política migratoria con la que venía la anterior administración, haber una continuidad, es por supuesto perfectible mejorar aquello que se detecta que no funciona y sentar en la mesa para soluciones a la comunidad venezolana que sí está organizada en todos los departamentos de Colombia, no solo en las capitales o en las principales ciudades de cada departamento, sino también en los principales municipios de esos departamentos.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.